hablar de Jesús el Señor. Es un tinglado, yo no sé para qué traigo esto porque no puedo leer y no sé lo que voy a decir, es cierto. Estoy de acuerdo con lo que decía Gloria. No, dejamos en caso alguna vez, habrá algo y que me ocurre. Mire, si lo tenía yo por aquí. Quería empezar un poco por ahí la predicación de Pedro en Pentecostés, porque Pentecostés es muy nuevo, vamos, muy nuevo esto, como ha dicho Gloria, el Espíritu Santo ha existido siempre, pero si ha habido una corriente de gracia dentro de la Iglesia, en el que el Espíritu Santo, como que ha sido entre comillas algo nuestro, ha sido la renovación, gracias al Señor y gracias a su Espíritu. Desde mucho antes de existir la renovación existía el Espíritu Santo. Pero es curioso cómo la primera predicación, yo lo leía, yo digo, ¿cuántas veces se da la palabra Señor en la Biblia? Pues si leyera tantas veces como está en la Biblia, me pasaba 2 horas diciendo Señor, 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 Señor. Nada más. Son tantas las veces que hay en la Biblia la palabra Señor, además con una curiosidad enorme. Todo el Antiguo Testamento nunca se nombra la palabra Dios, muy rara vez. Es decir, la traducción que da del griego a las demás lenguas pasa de Yahvé a Señor. Y ese Señor, es curioso, la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento es en el nacimiento. ¿Os acordáis que hace poco os doy una buena noticia? Que os ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Es el primer bautizo que da Dios por medio de los ángeles a la María. No grabáis nadie, ¿verdad? Mejor. No es que me acordaba al ver a José María, te veo poco, pero te distingo. Sí, eres un enemigo de cuidado. No me acuerdo que en Tierra Santa, el primer año, en 2006, que fuimos a Tierra Santa, y todo lo que pasa aquí es para la gloria de Dios. Sabéis que aquí no hay nada que agradecer, ni que. Me acuerdo que José Mari iba aquel año con toda la ilusión, lo mismo que Pepita, grabando y todo eso. Aquel año, la primera predicación que hice yo fue en la Anunciación, y José María iba grabando todas las predicaciones, y aquella no la grabó. No se pasó. Pero no funcionó, era la primera vez que. Y después, para gloria de Dios, que me la ha repetido un amigo de esta un montón de veces, le conocéis a Paco. Muchos conocéis a Pablo, que es un gran hombre de Dios, que nos ha acompañado siempre, Carmelita, acompañándolos por toda la Tierra Santa. Y pues cuando terminamos el rato de oración, de oración, la Eucaristía que celebramos ahí en la gruta de la Anunciación, casi no lo debía decirlo, porque parece que.
Si quieres lo digo yo.
No, porque no sé si va a parecer más soberbia, no. Es igual, yo lo digo en nombre del Señor. Que sabéis que no, además sabéis que no me gusta la alabanza entre ellos. Pero la otra. Entonces había allí un franciscano que ya mayor, un montón de años que llevaba allí, y le dijo a Paco y dice, llevo aquí, Señor, para tu gloria, y va por ti, como dicen los toreros. Le dijo a Paco, dice, llevo aquí montones de años y no he oído una homilía como esta en mi vida, para la gloria de Dios. No sé lo que dije. Cierto. No sé, si, yo como es que, si la tuviera la había repetido alguna vez, pero se conoce que aquello fue exclusivamente lo que el Señor me puso en el corazón y el Espíritu Santo, porque sí me acuerdo que hablé que el Espíritu Santo se encarnó en María y quería encarnarse en cada uno de nosotros, y que no había sexo, ni mujer ni hombre, porque todos íbamos a concebir la palabra del Padre. Por ahí paramos. No se grabó. Los que lo oyeron tuvieron la suerte o la desgracia. Entonces, hoy tampoco sé. Pero que no. Prefiero que no se oiga nada. Si se tiene que oír, que se oiga, pero que. A veces me corta porque no soy valiente, me corta porque yo cuando hablo de mi realidad no me importa decir lo que soy, confesarme, porque yo más de una vez he dicho, digamos públicamente, que le digamos, he titulado mi charla, pues un cura se confiesa, ya es lo que los curas nos confesemos con nosotros. La solución ya vendrá, la absolución, porque la solución nos dice, pero es hora de que nos confesemos con vosotros y que reconozcáis la pobreza enorme que tiene un cura. Que mucha gente nos dice, usted que está cerca de Dios, pues ya le pedirá para que mi hijo apruebe. Digo, sí, si tu hijo no estudia todo el año, Dios está bien en el otro mundo. Va a pedir que rece que tu hijo apruebe. No estamos más cerca de Dios. ¿Quién sabe los corazones de cada uno de nosotros? Si Dios está en nosotros, tan cerca que lo tenemos. Bien, entonces, ¿por dónde empiezo yo esto? Pues no lo sé. Ciertamente, como decía Gloria, la predicación de Pedro es interesante. Lo tenía aquí por aquí. A ver si lo puedo leer un poquito para no confundirme de letra. De letra. Porque no sé, la Biblia es un poco más grande de letra. Sí, lee el texto tal. Porque es curioso, es la primera predicación. Es la primera proclamación de Cristo resucitado es el Señor. Y eso es importante. Por eso, digo, los que sois pequeños o menos mayores que entráis y que tenéis la suerte de conocer al Señor dentro de la renovación, pues es una gozada. Porque alguno dice, yo ya tengo 71 años, ya poco tiempo. Es decir, pasar toda la vida sabiendo que el Señor es el Señor, que tiene que ser muy interesante. A ver.
Llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como si de una ráfaga de viento impetuosa.
Sí, más adelante, en el 32, me parece que es 2:32. Mira, ves que no es.
¿Las primeras conversiones?
No.
¿El cielo que tiene?
No, no.
El discurso de Pedro.
Es, al final, vale.
El discurso
sí.
De Pedro.
A partir de ahí, sí.
Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes todos de Jerusalén.
Este Pedro se le negó. Es bonito. Es bonito porque esto no lo puede hacer eso. Tenía que estar ese Pentecostés tan pleno del Señor que el que le dijo que yo no le conozco, le dijo a aquella señora o a aquella criada. ¿Cómo estaría el tío este para cargarse a todos los que estaban alrededor y lanzar eso? Mira.
Que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús Nazareno, hombre a quien Dios ha creído entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. A este, que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. Y a este, pues, Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Porque dice de él David: veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha, para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme que os diga con toda claridad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono con descendencia de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos vosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor a Cristo, a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado.
Aleluya. No queda otra cosa. Impresionante, majos. ¿Y cuántas veces habremos escuchado esta palabra de Dios? Ahora, el Señor habla en el momento que quiere y cuando quiere, ciertamente, porque pues yo como sacerdote y vosotros sin ser sacerdotes lo hemos oído montones de veces, pero Cristo es el Señor. Cuando uno piensa en la realidad humana, el Señor es el que manda. Y antiguamente tenía sus esclavos. Y los esclavos también nacen porque si no. Y viene esta revolución tan grande que esto para mí empalma perfectamente. Para mí casi la mejor definición o el mejor relato de dónde y cómo llega el señorío de Cristo es en la carta de San Pablo a los Filipenses, me parece que es.
El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre.
Gracias. Yo al leerla, que lo he leído con bastante frecuencia este texto, fijaros, empieza diciendo que Jesús existía desde la eternidad. Entonces ya, ¿qué más podía recibir? Vamos, desde la eternidad, siendo Dios con la Trinidad, pues no sé qué más podía, si algo le podía quedar en su vida para recibir algún título más o alguna cualidad más. Siendo de condición divina, no le importó, no. Quiso hacer su nombre, por eso les decía que el nacimiento de Cristo es curioso, pero es, os ha nacido un niño, el Salvador, Cristo el Señor. Esa es la primera, me parece, me parece que es la primera vez que aparece el Señor en el Nuevo Testamento. Y uno puede fijarse en este hombre, en este vamos a dejar el niño y ya crecidito como lo hemos visto estos días, que ya se coloca a recibir el bautismo y los demás, y vemos la palabra del Padre confirmando que este era algo importante, es mi hijo predilecto, mi amado, escuchadle. Y este hombre, un poco lo que decía Gloria hace un momento, las siete semanas que le he explicado de maravilla, para mí es la predicación, una serie de catequesis sobre el querigma, el fundamento de la predicación. Por eso digo, dice, a nosotros nos hubieran enseñado desde el principio, que la teología lo estudiaríamos, convencido, pero vamos, una cosa es estudiar en la teología que Jesús es el Señor, que me lo darían, pero que no me acuerdo, a mí no lo digo, y que yo cuando me ordené no sabía que Jesús era el Señor, y no tengo nada en contra de los dominicos, por eso digo que a veces cuando hay pesarritos de esos igual piensan que yo estoy en contra de los dominicos, no, gloria a Dios que soy dominico, lo que él ha querido que sea, pero y la teología pues tiene que ser así, la vivencia es otra cosa. Ayer me acuerdo que cuando me tocaba predicar en la misa de las 8 de la tarde, pues había un amigo, un señor que vino aquí con cierta frecuencia y le dije, José Mari, no eras tú, que ¿dónde estás? El marido de tu señora, que no eras tú. Y digo, ¿por qué no predicas tú? Y yo estoy un tanto nervioso y me dice, no, o sea, te falta ser doctor en filosofía y teología. Digo, yo me mato, no tengo nada de eso. Ni doctor en filosofía ni teología. Digo, lo que hace falta, pienso yo, es sentir un poco que no eres tú, sino que alguien va a poner en ti unas palabras que no sabes lo que vas a decir y que más o menos lo que procuramos es que dejarle, porque mientras sea el Espíritu el que hable, pues la cosa no va mal. Jesús es el Señor, y como dice San Pablo, para recibir el título de Señor, no, la expresión no es que deja de ser Dios, sino que se hace hombre. Toma nuestra pobre realidad, el desde la eternidad, seguramente allí no entendemos de títulos, pero desde la eternidad sería el Señor. Yo ya no me meto en el misterio de la eternidad, pero tiene que pasar por la tierra. Y para mucha gente este Cristo, que es un hombre fuera de serie, se puede quedar para mucha gente en un personaje sumamente interesante, pero no me interesa a mí el personaje sumamente interesante. Pasa la vida, como dirán los hechos de los apóstoles, predicando y haciendo bien, lo decía el domingo pasado. Empieza a predicar con la palabra de la tercera semana, convertíos. Es curioso cómo vamos, en las siete semanas van camino, siguiendo los caminos de Cristo, no predicamos otra cosa distinta. Y si algún día nos predicamos a cada uno de nosotros, echarnos si nos predicamos a nosotros, porque el auténtico predicador tiene que ser testigo y testimonio de la palabra encarnada, que es Cristo el Señor. Que mucha gente se queda solamente en el gran nombre, ¿no? Algo de eso, ¿eh? Un gran predicador, un hombre que hace mucho bien a la gente, cura, pero ha habido grandes hombres. Yo no digo que la gente haya hecho milagros, pero pasa por eso, pasa por el sufrimiento. Ya no es un hombre cualquiera, es un hombre en lo más ínfimo de la humanidad, porque hay que llegar a lo más ínfimo y pobre de la humanidad para ser algo en el camino del Señor. Por eso dice San Pablo que cuanto más pobre me siento, más actúa Dios en mí. Ahí en Pablo, como veíamos el otro día la conversión, mientras Pablo era Pablo, aquí estoy yo, ¿no? Y cuando dejó de ser yo y entró el otro, pues fue lo que ha sido un gran apóstol, que no sabía nada más que, nos dirá él más adelante en bastantes sitios, el que dice con la boca que Jesús es el Señor y en su corazón cree que Cristo el Señor ha resucitado, está salvo. Que no hay que hacer milagros. Yo me acuerdo de las pobrecitas, me acuerdo ahora mucho de la madre de Jesús, que la quería un montón, a la tía Felisa, una santa, bueno, más santa no podía ser la pobre, y cuando iba a padecer, ¿ves? Esto no pensaba yo decirlo. Ahora no me viene a mí Jesús ni su madre, ni la madre de trabajo. Cuando iba a Valencia, decía, tía Felisa, que suerte, y hasta se me decía, ay, que no, pitilla, ay, si lo tengo que hacer para ganarme, si es la pobre mujer. Bueno, que tenemos que el cielo lo tenemos hecho, lo tenemos ganado. Pero hay que llegar a esa pobreza, a ese reconocer de que yo con mi mérito no llevo a nada. Esa es una de las cosas grandes que yo he descubierto, y pienso que muchos de vosotros, en la renovación. Tantas y tantas cosas, misterios. Porque antes sabéis que el cielo se ganaba a base de narices. Aquí hay gente de mi edad, las más jóvenes, que igual no lo habéis conocido. Gloria a Dios, si no lo habéis conocido. El cielo está regalado, tíos. Como dice el tío Chus, el cielo se nos ha dado. Se nos ha regalado. Y hay que vivir de la gratuidad. Por narices no se consigue nada. Por narices no conseguimos nada. Lo único que hay que conseguir es dejar que yo cada día sea menos yo y que Él cada día sea más en mí. Menos de mí y más de ti. Y esa es la realidad. Y este hombre que hace muchas cosas perfectas, este hombre pasa por la humillación de obedecer, perdona la expresión, a todo Dios. No, pero es que obedecer a Dios es una cosa muy, muy seria, muy, muy importante. Cuanto, fíjate, un que va a terminar siendo Señor, tiene que aprender obedeciendo. Los señores de nuestro tiempo no han obedecido ni a su padre, claro. Entonces han llegado allí, bueno, de su padre sería el señor de la casa y los hijos serían el señorío del caserío y mandan en los estacos y mandan. Llega este tío sufriendo como el primero, llorando como el primero, pasando hambre como el primero. Pero es que necesita uno para ser Señor en el plan de Dios. ¿Necesita pasar por ahí? Sí. ¡Qué misterio! Claro que es un misterio. es que lo otro hubiera sido demasiado, la película demasiado bonita. Eso de que ya se sabe que el bueno gana y el malo va a perder. Ya se sabían las películas antes de poner bien, se dice, el fin ese, ya sabíamos cómo terminaba. Aquí no, aquí hay una revolución tan grande, que es el principio para toda nuestra vida. Es que él empieza a ser señor obedeciendo. No he venido a que me sirvan, antes ya. Un señor que no viene a que le sirva, sino a servir. Es decir, dar la vuelta a la vida, que es una bendición de que nosotros también dejemos que nos revuelva. Para muchos momentos de nuestra vida, que luego os contaré si puedo, o si me acuerdo, no sé si saldrá, brevemente, los momentos en que yo he sentido al Señor y en que la cosa me ha ido como el Señor quiere, y otra vez que no, el Señor no ha sido el Señor porque estaba el Señor Pitilla. Claro, siempre cuando está el Señor Pitilla, eso es como sol con sol no pega. El Señor conmigo no pega, cuando yo quiero mandar. Entonces es precioso ver esa realidad que en definitiva es nuestra vida. Y que en definitiva no nos va a pedir el Señor nada del otro mundo, es todo de este mundo. Pero el que nos pida eso, haced lo que yo he hecho. Lo mismo que me he puesto a vuestros pies, os he lavado los pies, haced lo mismo vosotros. Que no lo hacemos. Yo primero, ¿eh? Pero si eso ya no... Pero ese es el que va a llegar a ser Señor. Y a quien, ante quien, ante el cual merece la pena decir, chapó, y postrarnos de rodillas, y darle a través de él, proclamando que es el Señor de mi vida, darle la gloria a Dios. Porque mientras yo deje que el Señor sea el Señor de mi vida, voy dando gloria a Dios. No podemos quitarle la gloria a Dios. No podemos robarle la gloria de Dios. Solamente Él es digno de recibir el honor, el poder, la alabanza y la gloria. Y mientras yo sea mi Señor, los demás me tenéis que aguantar de una mala gana, y estamos quitando gloria a Dios. Pasando por uno de tantos. Pasa por la cruz. Ante tantos momentos de nuestra vida, que es muy difícil. Muy difícil ver al Señor, vamos, ver a Dios y ver al Señor, que en definitiva, como os digo, en el Antiguo Testamento, Yahvé no aparece como Dios, pero es Yahvé, es el Señor, y en el Antiguo Testamento Dios es el Señor, y Cristo viene a ser constituido esa gran realidad a través de toda su vida, después de la muerte y resurrección. Cristo lo sacó de la muerte para constituirlo, sentarlo a la derecha. Dijo el Señor a mi Señor, que es lo que dice el Salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Y como dice, no era David, David no se sentó a la derecha, David tiene su tumba. El Señor es el que le introdujo, el Señor constituido Señor del universo después de la muerte y la resurrección. Qué palabra más bella, qué fácil la decimos. Yo estos días he ido rumiando un poco mientras podía, porque yo he tenido una lucha también muy, muy interesante, que no toca vivir en este tiempo en lucha interior conmigo mismo. Qué cosa más bonita es descubrir esa realidad del Señorío de Cristo en cada uno de nosotros, con la fuerza, como decía Gloria, del Espíritu Santo. La cosa marcha mientras Él marche, mientras Él marcha siempre, mientras nosotros le dejemos que marche. Entonces, dentro de estas 7 semanas, el otro día os decían lo primero importante, la única definición que da la Biblia de Dios es amor. Yo llevo 46 años predicando esto y hay mucha gente que no me hace caso, yo no sé hablar japonés, hablo mal el español. Pero sí que me he dedicado 46 años de cura, porque yo antes he sufrido mucho, algunos de vosotros veteranos también, como decía, a Dios hay que ganárselo, pero a base de él. Y Dios nos ha ganado él a nosotros, nos ha amado, y ha amado tanto al mundo que ha enviado a su Hijo, haciéndole uno de tantos, para que pasando por el sufrimiento y muriendo, donde nadie va a morir, solamente los ingratos, Solamente los que merecían una justicia fuera de serie mueren allí. Allí, desde la cruz, es el Señorío. Por eso cuando llega la fiesta de Cristo Rey, aquí sí me abrigo lo que se llama hace tanto tiempo que estamos viendo que subiré ya en mis predicas, que cierro mi alma de mala. Pero si muchas veces he dicho que yo no entiendo a ese Cristo Rey que la imaginería religiosa nos ha presentado. Igual también lo pone vosotros. Está visto en sus casas, al menos desde pequeño, y en solo a ese Cristo Rey que lo sientan en un sillón donde los abaciares, sillón alto, bonito, como los obispos, sillón no tiene los pies en el suelo, sino tiene una almohada roja. Igual no lo ha reconocido este Cristo Rey, yo lo he visto. Y después una corona de oro preciosa. A ese Dios no lo constituye el Señor. Lo digo yo. Mi Señor tiene una corona de espinas. Y está sentado en un sentado, sino reclinado en una cruz, con los brazos abiertos para recibir lo que su corazón da. Darse a los demás. Para transmitir al mundo lo que el mundo necesita, amor. Como de esa sangre y agua que sale de su costado, que sale la sed del mundo. Ese sí es mi Cristo Rey. Porque es que no, yo no con la otra imagen no, y con todo respeto le digo a los que lo han asegurado las contestaciones, yo comprendo que uno que es un artista puede decir, es que Cristo Rey merece algo, pues, ciertamente, pero para mí el Cristo Rey y el Señor de Señor, proclamado por el Padre, que es lo que pasa, por el sentimiento y por la no sabemos. Por eso digo que después de la charla primera de que Dios es amor, de que Dios nos ama, nos ama de una manera especial en su Hijo. En este Hijo que durante hace que un mes más o menos probábamos ese momento del nacimiento y a través de esa criatura que solamente desde la fe con la presencia y la luz, como decía Gloria, ese foco enorme del Señor, o del Espíritu Santo que va iluminando la vida del creyente, solamente los que tuvieron fe descubrieron que ahí estaba el Señor. Y en esa vida es lo mismo. Es decir, como esperemos grandes milagros en nuestra vida, o esperemos que no sé, porque yo pienso muchas veces que los cristianos vamos buscando muchos focos artificiales. Que se vea, que se note. Y dice el Señor que cuanto más escondido casa, que no se entere la derecha, lo que hace la izquierda, que no echemos pato a nadie, sino que simplemente ahí vamos a presentarnos ante nuestro Dios, que nos conoce de sobra, no necesita que nos pongamos medallas. Simplemente ama todo lo que hay en mí, todo. Pobreza y no pobreza, esa es la gran realidad. Dios nos ama tal y como somos, eso lo diría el otro día. Lo sentía yo, qué fácil es decir en nuestra oración que cualquiera que venga, pues se puede, vamos, lo primero un choque enorme, porque esta oración no es de normal, ¿entendéis? Porque desde que yo la conocí ya me considero más anormal de lo que era, que ya era bastante, pero digo, no es una oración normal, porque nuestras supersticiones a veces dan pena. Pero que no tiene la culpa nadie. No tiene la culpa nadie. Es que yo pienso que lo que estamos haciendo, lo que está haciendo la renovación, es que tenía que haber una realidad, un acto. Bueno, que me pongo a soñar, soy como los obispos, que desde todo el palacio que su padre, usted es párroco muchos años en Navarra, y después ya por aquí tuve la suerte de que no me nombraron un párroco, porque ya está mejor que como nadie fue el párroco. Pero que yo decía, el obispo desde su sede del Palacio Episcopal, a primero de curso te manda unas normas pastorales para hacer durante el año. Digo, chapole, pero qué bien lo hace. Pero lo hace sentado en un sillón, no lo hace trabajando en una parroquia. Es claro, eso es tan bonito que me manda en el boletín diocesano. A la hora de encarnarlo, digo, Señor, esto es lo que manda el señor obispo. ¿Qué quiere decir el señor obispo? El obispo suena mal. No, oye, no penséis que soy lo anti. Con todo mi respeto, pero es así.
que la paz de los demás es el Señor vivo. Que la Cristo quiere, el Señor Papa no se llama Señor Papa. Yo no sé si yo, como decía antes, cuando estábamos, ay, perdón, cuando decía Gloria de lo que había hecho el nuestro querido Papa, y de que yo lo creo, me extraña en coincidir con algo con el Papa, pero yo lo creo, la gente se hace un poco de humor,
¡ala, viva, viva, viva!
Y alguna vez que mandé yo por la iglesia un escándalo, me ha pasado aquí, y está para cantarlo, yo soy el escándalo de las iglesias. Menos en la fe, no me dejan para ver, pero bueno, no pasa nada. No hablo más de los domingos, que quede bien claro, porque es que después me dicen que voy a decirle papá en contra, ¿no? Lo que sé, donde el Señor quiere que esté, aunque a mí no me gusta estar ahí, no me gusta estar ahí. Pero yo sí, me ha dado el Señor, no sé si todo, o si estoy un poco sabeta, pero donde yo estaba tratando de animar. No, a mí me gusta, y he sufrido mucho, y sigue sufriendo. Por eso es que no lo dejan permitir. Dicen que el Madrid al cielo, y no digo que de tierra santa mucho, y que tiene que ver esto. La última vez Santiago Augusto vive en su destino fue en el Santo Sepulcro, que casi lo ocupamos. Lo que fuiste conmigo era en 1910. Porque es que no, yo ahí me pongo y le rompo paredes. Y que no lo pueda.
Que caiga el techo.
¿Eh?
Que se caiga el techo.
Que caiga el techo. No, donde hemos ido nos llamó la atención de pero este tío, pero eso, cuando uno lo siente, no, que te dejan loco, porque lo menos que te puede decir que te diga. Pues decía un momento, sí, voy a explicar un poquito esto un poco a mi vida de corrido, porque claro, son 46 años de vida de sacerdote, o dice que no conocía al Señor, cuando lo ordenaron, no me lo dijeron. Y es para mí, ¿eh? No. No, yo no digo que pueda otro sorprender, yo no, yo he sentido a Jesús como el Señor de mi vida, pues ha sido a través de la roca. Y pienso, en el último tiempo de Cristo, me parece, vamos, alguien me dice también hace poco que lo he visto en alguna parte, y dice, que los pies piensan más o menos como tú, que vos me vas a hacer igual, ¿no? Porque es un tanto varón, en el sido, vamos, eres un tío que ha seguido todos los sitios, hasta en la superación. Chapón, ¿cómo estás? Más que la enfermedad. Después de quitarle ya la bolsita de eso. Porque ese también, ese día, ese día que está viviendo al Señor en tu casa. Otros, un poquito, no tanto, yo estoy un poco para allá. Pero digo, que cuando uno vive esa realidad, ya ves aquí otra vez, perdonad.
Vamos
a tener un poco de sombra de tu vida. ¿Eh? Sí, eso no pasó nunca, pero... El hecho que estoy aquí para mí es un milagro. Sabéis que siempre que yo he sido muy reacio a cuando me he puesto a predicar, he sido reacio, sigo soberbio. Oh, te lo decía ante mi fuerza, todavía no tengo nada de frente. Pues. Así como, todavía un poquito al final de mi vida, como el Señor Dios. Empieza mi vida en el 67, de primer sacerdote, no sé dónde me meto. Ciertamente, porque mi vocación, bueno, mi educación, a mí me meten de cura a los 8 años, a estudiar de bachiller. ¡Ah, sí, vaya! Me dijo, ¿sabes qué? Se comía bien, se jugó con otro turno y había excursiones. ¡Está! No hubo excursiones. Yo a los, sí, y que era rodeando, bueno, solo una vez a la semana, porque éramos los 300 y pico estudiantes. Y la comida, no era. No era de otro mundo, ya que este era así, pasando por allá. Pero después ya pasan los años y me acuerdo que nosotros empezábamos, pues en aquel tiempo, 150. Y lo decía, como que esto es más como que yo, pero, mira, ¿cuánto está este hecho que está así más bueno que vosotros? ¿Vaticano?
Pues
yo, claro. No, ya. Bueno, pero sí. Ahora, analizados tengo 56. Y ahora tenemos 4 novios, me parece, en las 4 o 5 corrientes de España. Pues, era el tipo de las plataformas. Mi orden en el 67, él salió del Señor de Díaz. Recién ordenado, digo yo, un poco de mundo. ¿Qué hace el hombre con más de todo? Tenía, había un grupo de jóvenes, las dominicas de la Anuncia, capitán de Perú. Hay una cosa por ahí, ¿no? Pues ahí tenía el nivel. Algunos fines de semana íbamos con los jóvenes a la montaña y no sé, va prometiendo nada, pero parece como que les caería a ti, ah, bueno, recién ordenado, digo, a los pocos años de ordenar, necesito que me ordenan, necesito que yo necesito entender ya mi padre, que ha sido mi composista, que me ha ido entrando por donde tiene que vivir. Pero mira, a la vara quitar a mis padres, lo que pensaba que era para los 10, fueron 17 años, que para lo que nadie será. Y entonces, yo iba a pensar que ya, al pueblo donde llegue, lo hagas. Claro, vamos, es que, cuando yo me tenía miedo, me tiene la iglesia y todo. En el 78, empiezo a conocer al Señor. Voy a dar una chica, no me importa que sea, ni la chica si vos la tengo mal, y si la tengo mal, pues tú no lo sabéis. Y luego, pero más o menos, en el 60 yo estoy instalado en el primer juego comentario. Ah, y me fui a yo, este es mi pueblo, le dije, este es año y le te vamos a casa. A mi pueblo no podía ir de cura porque nadie procede de su tierra. Entonces, este pueblo de bajo casa conocía a cura, que tenía 80 y tantos años. Y como había un compañero que se conoce, el padre Silvio Rubio, que se llama Jorge, pero era su director, su entonces, lo conocía y era oración, y él dijo, ¡hijo, hijo, no restaure! Y yo, ¡ay, señor, qué guía! Dar cuenta de lo que supone el sabio de vida. Y va a ser una iglesia, como que están las iglesias de Navarra, y dice, yo, aparte, por lo menos, y me marché de la misma que no conocía a nadie. Pero por lo menos, allí soy yo. Y no, el clásico no me pidiera, pasa de los años, no. En el 78, digo, no, en el 78, yo creo que pasa el tiempo, yo creo que no me como el mundo, y yo creo que la iglesia que iba a misa, y viviendo en la menor y o sea, que yo no tenía ningún poder, y ya que era mi primer señal del Señor, que se le contaba que empezó a decir, ah, el Espíritu lo dejó. Ante mi pobreza. Yo siento que me han dejado 25 años, ahí tenía 29 años y digo, yo estoy perdiendo la vida entera, yo el señor de mi vida, pero estoy perdiendo mi vida en mi tierra. No. A usted que un día me dice, usted tiene que salirse de cura. Salgo, tengo un compañero, a la audiencia humana, y tengo que buscar una palabra de Dios, un hombre de Dios que me diga, me fui. Y él dice que ahora ni si el sábado de Pamplona, a todo correr, no, a todo correr voy ahora. Yo pensé que iba a dar otra mundial, pero todavía no fue. Sábado de Pamplona y una monja me dice, yo digo, estoy como para llevar a monja, espero que falta. Haciendo con buena uva para llevar a monja. Y él dice, pero que ya el Señor empieza a encauzar mi camino. El Señor cubre que había desaparecido y yo digo, hermano, no sé cómo tomar la uva, sino que dice, voy a ahogarnos. Y dije, ay, voy buscando al padre Javier Garrido, que es para saber a Javier, que era el nombre de Dios, que en una ruta por la mañana bajó a trabajar para hacer que estaba enfermo en la cama y cuando estaba trabajando. Hablamos un ratito y me dijo una palabra que me encantó, yo, que pago, me dejó, pero que esa vez, esa vez que te saca y de la empresa. Ante la tierra su propia conciencia, la obra del Señor, uno se queda en paz. Cuando uno no se queda en paz, es que el otro de los pueblos, pues como le llamaba el amigo Che, el amigo no se queda en paz, está por ahí. A ver, por ahí sigo. No me salió, estoy en paz. Sigo usando lo poco que me queda, como decía Pablo Sergio. Si no has emitido un Dios en tu vida, has podido quedar por tanto un tema, ciertamente. Me queda con poca vista, el Señor me ha dado la boca para hablar, lo mío es orden de predicadores, era hasta tengo poco, ahora llevo mucho tiempo, tengo que tenerlo parado, entonces ahora tengo un mes sin predicar, sin decir una palabra, es la primera vez en muchos años que no doy una charla en público, porque estoy pasando últimamente, he contado un poco el Señor en mi vida, a ese pueblo que no quise ir porque estaba por la viejo, a los 10 años me mandaron a venir, lo que no quise ir por 30, cuando era yo el Señor me lo dio, no, de aperitivo, el Señor me lo dio de postre. Y ahí, en su nombre, una iglesia antigua, porque el Señor, el pobre hombre dijo, 8, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Él plantó un grupo de la oración fundado el 13 de enero de 1974, 13 de enero, fecha que yo escribí. Curioso, ¿eh? Fundó un grupo de la Virgen de Gracia en 1984. Y el 13 de enero del año pasado, hace 2 años me dio a los 2 años y 15 días que estoy diciendo aquí que Jesús es vuestro Señor, mi Señor. Gloria.